voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Todavía hoy en día mueren personas de tuberculosis en Colombia por falta de diagnóstico oportuno.
Hemos hecho también convenios a través de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Internacional para las Migraciones, a través de las cuales se ha manejado principalmente el proceso de acompañamiento a los departamentos.
En los últimos 4 años mi estado de salud pulmonar ha cambiado muchísimo. Estoy trabajando por lograr buscar un acompañamiento post-tuberculosis.
Una vez más, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que a esta hora se conectan con Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Llegamos a ustedes a través de las frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Gracias, Dagoberto. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes.
Bueno, Mónica, el 24 de marzo, como cada año, se conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis. Este evento anual recuerda la fecha en 1882, cuando el doctor Robert Koch anunció que se había descubierto el bacilo que causa la tuberculosis. La OPS-OMS hizo un llamado a los gobiernos, a las comunidades, a la sociedad civil y al sector privado para que unidos pongan fin a la enfermedad a través del trabajo colectivo y colaborativo. Pero, ¿cuáles son las cifras de la tuberculosis en Colombia y en el mundo? ¿Cuántas personas se enfermaron de tuberculosis en los últimos años? ¿Cuántas personas fallecieron por tuberculosis? ¿Cuántas personas con tuberculosis no son diagnosticadas? Pues estas y muchas otras preguntas serán resueltas por nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia. Doctora Watson, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Muchas gracias, Mónica. Bienvenido, un saludo para todos y todas.
Bien, doctora Watson, Mónica y oyentes, es hora de invitarlos a conocer las actividades realizadas por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en esta semana, en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Con el objetivo de lograr mecanismos de articulación intergubernamental que permitan implementar efectivamente el Acuerdo de La Habana y construir la paz con enfoque territorial, el pasado miércoles 29 de marzo se dio apertura al Congreso Nacional de Municipios 2017 organizado por la Federación Nacional de Municipios en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. En él participaron importantes figuras del sistema de la ONU en Colombia, como Martín Santiago, coordinador residente y humanitario, quien, haciendo parte del acto de instalación, hizo un llamado a los alcaldes y alcaldesas del país.
En este momento histórico que vive el país, yo creo que ustedes tienen, tal vez han sido dotados por el destino de tener una ocasión única y asimismo como alcaldesas y alcaldes tener una gran responsabilidad. A ustedes, alcaldesas y alcaldes, les corresponda que las personas en sus municipios empiecen a sentir los resultados tangibles, las pruebas fehacientes, a sentir los dividendos de la paz. Que perciban que la presencia y un estado más cercano les va a dar nuevas oportunidades de vida. Es decir, que la paz sea algo tangible y sostenible en los territorios y para las personas que ustedes tienen la posibilidad de acompañar. En este propósito, el Sistema de Naciones Unidas está absolutamente, quiero realmente enfatizarlo, ya lo he dicho, pero quiero decirles que está absolutamente a disposición del Gobierno Nacional y los gobiernos locales en estos procesos políticos, programáticos y operacionales para apuntar a esos esfuerzos de la construcción de paz en el marco de una agenda más global, es la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible.
Del mismo modo, en el Congreso se desarrollaron diferentes paneles, uno de ellos liderado por las Naciones Unidas, ONU, Aliados para la Paz Territorial, en el cual participaron Inka Matila, directora de País Adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Colombia, Rafael Zavala, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, María José Torres, asesora en temas de posconflicto para la Oficina del Coordinador Residente, Roberto Lippi, director en Colombia de ONU Habitat, entre otros. La discusión fue moderada por Martín Santiago y en ella se resaltaron los diferentes proyectos e iniciativas de la ONU orientados a apoyar a Colombia en la construcción de una paz sostenible, teniendo a los territorios como protagonistas. Paralelamente, la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia, UMAIC, el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, el PNUD, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la FAO, estuvieron presentes con stands informativos en otros espacios del evento, orientados a visibilizar con las autoridades de orden local y nacional el trabajo que estas agencias adelantan en la construcción de paz territorial. Continuando con los preparativos para la simulación de las Naciones Unidas, SIMONU 2017, una iniciativa del SINU Bogotá y la Secretaría de Educación de Bogotá. El miércoles 29 de marzo se llevó a cabo el sorteo de países y comisiones entre todos los colegios de la capital colombiana, inscritos a la simulación de las Naciones Unidas más grande de América Latina. SIMONU es una herramienta pedagógica, la cual a través de un juego de roles pretende que estudiantes emulen la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros organismos de la ONU. Con este ejercicio se tiene como propósito acercar realidades entre colegios públicos y privados, facilitar la formación de ciudadanos activos y reflexivos, conscientes de sus derechos y deberes, y a su vez promover actores de cambio que planteen alternativas para la transformación de sus realidades. En el sorteo que fue realizado en las instalaciones del Hotel Tequendama, cada una de las instituciones participantes, representada por un estudiante y un docente, recibieron la asignación de las delegaciones, 75 países en total, que representarán en la simulación distrital los días 26 y 27 de octubre. Con el anuncio por parte de la misión de la ONU en Colombia de haber iniciado el 1 de marzo el proceso de identificación y registro de las armas presentes en las 26 zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de las FARC-EP, el pasado miércoles 29 de marzo, en rueda de prensa, el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnaud, destacó algunos de los avances más importantes que se han obtenido hasta la fecha en este proceso, entre ellas el hecho de que ya haya sido identificado el 85% del armamento y se registran hasta el momento 7.000 armas. A su vez, Arnaud enfatizó que aunque reconoce que hubo retrasos, el proceso avanza a buen ritmo.
Yo sé que sobre esas armas han habido algunas preocupaciones o algunas inquietudes, y puedo confirmarles que entre esas armas hay muchas armas nuevas y que además son armas que son tanto de corto calibre, de armas cortas, armas largas y armas de acompañamiento, es decir, armas de alto calibre. Es decir, es un registro que cubre la gama de armas que han estado en las manos de las FARC. A partir del cumplimiento de este paso particular, inicia un proceso muy, muy complejo de recolección de armas en caletas. Son múltiples esas caletas, son decenas de caletas, caletas que se encuentran en zonas de difícil o muy difícil acceso, y por consiguiente nos vamos a tomar un tiempo para lograr la recolección y traslado a los contenedores de la ONU del conjunto de esas armas.
El pasado lunes 27 de marzo, UNICEF anunció haber recibido 7 menores de edad en un lugar transitorio de acogida, con presencia de un representante y personal especializado de UNICEF Colombia, apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones. Antes de su llegada al lugar transitorio de acogida, el Comité Internacional de la Cruz Roja valoró su estado de salud. Este nuevo grupo de menores de edad comienza su proceso de reincorporación e inclusión social en el marco del programa especial que se desarrolla a través de la estrategia integral Camino Diferencial de Vida.
Muy Muy bien, pues gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Les recuerdo que hoy estaremos hablando de la tuberculosis a propósito del Día Mundial conmemorado el pasado viernes 24 de marzo. Y para eso nos acompaña la doctora Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia. Doctora Watson, empecemos a hablar de este tema explicándole a los oyentes qué es la tuberculosis.
Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, una de las más antiguas del mundo. Los restos de enfermedad han sido encontrados en las momias de Egipto. Durante la historia ha tenido diferentes nombres. Se ha llamado tisis, se ha llamado consumo, se ha llamado la muerte blanca por la palidez que adquieren los pacientes. Se ha llamado la enfermedad de los reyes porque durante un tiempo fue precisamente la afección de la monarquía y la realeza europea. Lo cierto que es una enfermedad que suele afectar a los pulmones, y no solamente pulmones, porque hay también tuberculosis extrapulmonar, que se localiza en otras partes del cuerpo, incluyendo los huesos, lo que llamamos el mal de Potts. Es causada por una bacteria que usted mismo mencionó, Dagoberto, que es el Mycobacterium tuberculosis. Pero la forma tradicional de la enfermedad conocida por todos es precisamente la forma pulmonar. Afecta a niños, adultos de todas las edades, pero sobre todo afecta a la población más vulnerable, los más pobres, porque está determinado también por una transmisión debido a condiciones como ventilación en los hogares, el hacinamiento, los problemas nutricionales, los problemas propios de la pobreza. El bacilo se transmite a través de partículas de saliva cuando la persona que está enferma tose y que pueda estar expuesta a los miembros dentro del hogar, dentro del transporte colectivo, en áreas donde hay concentración de personas, donde tenemos mayor transmisión. Pero en la mayoría de nuestros países los encontramos sobre todo en la población más vulnerable, los afrodescendientes, los indígenas, por sus condiciones sociales particularmente. Y en la historia la enfermedad ha creado diferentes tipos de espectros y ha sido sumamente estigmatizado y discriminatorio, de tal manera que en momentos su manejo fue precisamente aislar a las personas de la sociedad, tal y como se hacía antes con las personas con lepra. Para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la tuberculosis es una enfermedad que podemos eliminar. Y en este Día Mundial de la Salud hacemos un llamado precisamente a que la población, los gobiernos, los ministerios de salud, los proveedores de servicios, unifiquen esfuerzos y recursos para poder acabar con la tuberculosis.
Bueno, pues personalmente yo pensé que la tuberculosis había desaparecido. Casi no se habla de la tuberculosis como se habla del VIH y otras enfermedades. Pero doctora Watson, ¿cuáles son los índices de esta enfermedad en las Américas?
El informe del 2015 de la Organización Mundial de la Salud indica que a nivel mundial hay aproximadamente 10 millones y medio de personas viviendo con la enfermedad. Que en el 2015 casi 1.5 millones de personas murieron por esta causa, que consideramos evitable porque es una enfermedad que se maneja con tratamiento y se cura con tratamiento y tratamiento de bajo costo. De 0.4 millones de personas se han muerto también por la coinfección entre tuberculosis y VIH-SIDA, porque lamentablemente el virus del VIH es casi como el primo hermano de tuberculosis. Son una de las asociaciones que sí se vuelven complejas y letales. A nivel de nuestra región de las Américas, registramos 268.500 personas enfermas de tuberculosis, que es aproximadamente 2.6% de los casos a nivel mundial. Es bastante. 18.500 personas han muerto por esta causa, que es 1.3% de los estimados mundiales, y 5.900 personas han muerto por la asociación de la coinfección TB y VIH. Sin embargo, en este mismo periodo del 2015 se han notificado alrededor de 218.700 personas. Obviamente hay una diferencia entre la cifra anterior porque hay una brecha en el diagnóstico y la notificación. En una estimamos, en otra confirmamos. ¿Qué nos indica esto? De que hay brechas, hay necesidad en los programas de poder cerrar ese espacio, porque esta es una enfermedad transmisible de grupos, de masas, y que está condicionada por las circunstancias sociales Pero, por tanto, esa diferencia entre lo proyectado y lo efectivamente notificado representa un signo de peligro para la transmisión de la enfermedad. Las estimaciones y notificaciones de una de las principales preocupaciones que tenemos en este tiempo es precisamente desde hace años la aparición de formas de tuberculosis resistente al tratamiento, lo que llamamos TB-MDR, que son la tuberculosis médico resistente al tratamiento normal. Lo mismo en el caso de la tuberculosis XDR, que lo que quiere decir eso es extensamente resistente al medicamento, es todavía más complicado. Y lo cierto es que en todos nuestros países tenemos casos de personas con tuberculosis con resistencia al medicamento.
Muy bien, la doctora Watson ya nos comentaba un poco cuáles son los índices de esta enfermedad de la tuberculosis en las Américas. Sin embargo, para aterrizarlo a Colombia, escuchemos de la voz de la bacterióloga Marcela Rojas desde el Ministerio de Salud los planes que el Ministerio está llevando a cabo para la atención y prevención de esta enfermedad. A su vez, escucharemos a la Liga Antituberculosa Colombiana con el doctor Guido Chávez hablándonos sobre la visión que tiene precisamente la Liga frente a la política pública orientada a tratar esta enfermedad.
Voces para el análisis.
Colombia es un país que desde hace aproximadamente 10 años sostiene un buen comportamiento en los indicadores más importantes de tuberculosis. La incidencia, que para 2017 ha aumentado, se mantiene entre 24 y 26 casos por cada 100.000 habitantes. El éxito de tratamiento se ha mantenido en un 76% y en cuanto a mortalidad, la tasa es de 2.2 casos por cada 100.000 habitantes. Estas cifras las recoge Marcela Rojas, bacterióloga e integrante del programa de tuberculosis y lepra del Ministerio de Salud y Protección Social, quien brinda un panorama de la tuberculosis en el país.
Nosotros tenemos una distribución variada en nuestro territorio. Resulta que manejamos como dos escenarios: aquellos departamentos que tienen unas altas cargas, que son inclusive más de 50 casos por 100.000 habitantes, los cuales están principalmente Amazonas, Chocó, Risaralda. Allí pues hay unas condiciones de vulnerabilidad. Y el otro escenario son las ciudades de alta carga, dentro de las cuales está Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali, Pereira, Cúcuta y Villavicencio. Allí pues estamos haciendo actividades fuertes en población vulnerable, que ya es como de otro tipo, como habitante de calle, población privada de la libertad.
Además, Rojas detalla sobre las acciones y programas que adelanta el Ministerio para el tratamiento de la enfermedad.
La implementación de nuevas metodologías diagnósticas para que nos den oportunidad de diagnóstico y con ello oportunidad de tratamiento y pues así poder cortar cadena de transmisión. Hemos hecho también convenios a través de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Internacional para las Migraciones, a través de las cuales se ha manejado principalmente el proceso de acompañamiento a los departamentos, de evaluación de sus indicadores, la parte de población vulnerable. La otra cosa también es un trabajo muy fuerte en lo que llamamos el componente de actividades colaborativas tuberculosis-VIH, en el cual reforzamos cómo debemos tratar la tuberculosis en población que convive con VIH, y algo muy especial que es el control de infecciones para sitios en donde tenemos población conglomerada, con el fin de generar pues unas condiciones ambientales favorables para las personas.
A estas labores se le suma la Liga Antituberculosa Colombiana. Esta apoya los programas que implementa el Ministerio de Salud. Según su presidente, el doctor Guido Chávez, estos son de los más altos estándares de calidad y el acceso por parte de los pacientes es de gran facilidad. Sin embargo, asegura, aún hace falta fortalecer la educación sobre tuberculosis.
El Ministerio hace prevención a través de la vacuna que se llama BCG, que quiere decir bacilos de Calmet y Gran, y se vacuna a los recién nacidos, se previene algunas formas de tuberculosis. La otra prevención que impulsa el Ministerio es educación, y es lo que más le sirve al paciente como a los contactos familiares o convivientes del enfermo. Y la Liga lo que hace es apoyar ese programa. El paciente con tuberculosis descubierto por la parte oficial pasa ese listado de 5 o 10 pacientes de pronto con tuberculosis para que la Liga les dé a todas las familias que tienen un paciente con tuberculosis una complementación alimentaria. La parte negativa es que nos faltan manos para poder educar más.
Por último, Chávez puntualiza sobre los desafíos que aún persisten en el país, cómo un paciente puede contactar a la Liga y qué tipo de ayuda encontrará allí.
Persiste el desafío del desconocimiento. De pronto apoyar, en este caso a las ligas, para que tengan la suficiente alimentación para dársela a los enfermos y a las familias. La labor es visitar a esas personas, capacitarles, explicarles que no va a interrumpir el tratamiento. Yo los oriento y les digo el teléfono del jefe de tuberculosis de Bogotá para que le explique al paciente y a la familia y a los contactos qué se debe hacer.
Para contactar a la Liga, comuníquese al celular 314-280-8965, al teléfono en Bogotá 334-2411 o entre al portal web www.ligaantituberculosacolombiana.org.
Pues bien, ya lo escuchábamos, esa es la política pública que se está fomentando para hacerle frente a la tuberculosis. Pero, doctora Watson, ¿cómo se puede lograr detectar a tiempo esta enfermedad, hablándolo en términos de prevención?
El procedimiento es primero poder tener claro las características clínicas de la enfermedad y cuáles son las ventanas de oportunidades perdidas que no se logran aprovechar para poder hacer este diagnóstico temprano. Hay un examen sencillo que se llama la baciloscopía, que se hace con el esputo de la persona que presenta clínicamente esos indicadores sintomatológicos que mencioné anteriormente. Es un diagnóstico de laboratorio que, una vez confirmado, se requiere iniciar de inmediato el tratamiento. Si la persona no responde al tratamiento, entonces sí se tiene que utilizar formas un poco más sofisticadas, como hacer un cultivo también del esputo de la persona y poder determinar si tiene una cepa de tuberculosis farmacoresistente, cuyo caso el tratamiento cambia por completo. El tratamiento más efectivo y más exitoso que hemos tenido en los últimos 20 años ha sido la utilización del DOTS. El DOTS es una metodología de supervisión directa que se hace a través de los centros de salud, porque esta es una enfermedad que se maneja a nivel domiciliar, a nivel comunitario. No requiere hospitalización a menos que la persona se deteriore a tal grado que requiere hospitalización por el deterioro de sus condiciones generales, no por el hecho que tenga tuberculosis. Entonces, el objetivo aquí es que el personal de salud supervisa directamente y verifica que esta persona, durante los 6 meses del tratamiento, que son con 4 fármacos, toma su tratamiento como debe ser. El problema es cuando se descontinúa el tratamiento, porque eso es lo que crea el riesgo de la resistencia. Entonces, la forma de poder eliminar, de poder controlar esto es diagnóstico temprano, acceso al tratamiento, adherencia al tratamiento, cumplimiento del tratamiento y el acceso al laboratorio para los diagnósticos y los exámenes de control que se requieren.
Bueno, entonces a tener en cuenta diagnóstico temprano, sobre todo cuando ustedes vean que tienen esa tos persistente, pues lograr ir lo más pronto a un centro médico. Pero, doctora Watson, ¿cuál debería ser el proceso de prevención de la tuberculosis?
Bueno, eso es difícil porque usted no puede mirar a una persona y decir tiene tuberculosis. Y con los virus que circulan hoy en día, que puede pasar hasta 4 o 5 semanas de tos y quizás más, es la conjugación de todos los síntomas en su conjunto, ¿no? Si usted en su casa ve que tiene una persona que está tosiendo persistentemente, pero de repente comienza a toser con sangre, que ha dejado de comer, que está perdiendo peso, que está con los sudores nocturnos, que está con la fiebre, que se queja dolor en el pecho, hay que sospechar de que pueda tener tuberculosis. Y si hay notificación de casos de tuberculosis o conocimiento de casos en la familia o en la comunidad, con mucho más razón, porque, como le digo, esta es una enfermedad que se transmite por las partículas de saliva en el aire. Cuando la persona tose, estornuda, esas partículas salen, y si usted está en la inmediación de la persona alrededor de eso, puede perfectamente inhalarla y quedar con la bacteria que se reproduce. No todas las personas expuestas al virus de tuberculosis adquieren la enfermedad. Una buena parte uno no se da cuenta que ha tenido una tuberculosis hasta que se toma una radiografía de tórax y mira la cicatriz. A veces el diagnóstico es muy circunstancial. Me fui a tomar una placa de tórax por otra razón y me encontraron la caverna. La caverna es como, se mira como un hueco en el pulmón. pero donde anida el bacilo y va dañando el pulmón en tiempo. La forma más efectiva de evitarlo es simplemente la vacuna, el BCG. La vacuna BCG está disponible en los hospitales gratuitamente, lo proporciona el ministerio, se pone a los niños al momento de su nacimiento, produce una pequeña cicatriz en el brazo y es fácil de identificar. Y está disponible en todo, en la mayoría de nuestros países en la región. Lograr una cobertura, obviamente, del 100% de todos los nacidos en el país reduce considerablemente el riesgo de mantener la transmisibilidad de tuberculosis. No todo es oscuro, no todo es deprimente. Durante estos últimos 5 años, aproximadamente 49 millones de personas se han salvado gracias a la intervención y el tratamiento de tuberculosis. Nosotros pretendemos que otra proporción casi similar sea la que conduzca a la eliminación de la enfermedad en los próximos 15 años al menos.
Bueno, entonces recordemos que unidos podemos luchar para acabar con la tuberculosis. Ahora quiero invitarlos a escuchar el testimonio de Uriel Orjuela, joven que contrajo la enfermedad a los 21 años y que hoy ha logrado superarla.
En su propia voz.
Mi nombre es Uriel Orjuela, tengo 28 años en este momento. Sufrí de tuberculosis hace unos 6 o 7 años, es decir, tenía 21 o 22 años cuando me descubrieron la enfermedad en mi cuerpo. En ese momento era estudiante universitario, parecía que todo estaba muy bien en mi salud, pero de un momento a otro llegó esa enfermedad para decirme, hey, mire lo que está pasando con su vida y con su cuerpo, ¿no? Parece que yo he sido afortunado con el tratamiento que recibí. He sido un enfermo de tuberculosis muy, muy de buenas, porque a la edad que tenía es un caso muy extraño encontrar una persona con esta enfermedad activa en el cuerpo. Hay varios factores de riesgo por los cuales uno contrae la enfermedad. Un tercio de la población mundial tiene el virus latente dentro del cuerpo, pero no se ha desarrollado, es decir, tiene la posibilidad de desarrollar tuberculosis. Entonces, en ese sentido, yo pertenecía de ese tercio de la población al 10% que la desarrollamos. La enfermedad se desarrolla por una disfunción del sistema inmune, es decir, se me bajaron las defensas por varias razones, ¿no? Una de esas razones es los hábitos de vida autodestructivos. Dentro de ellos está la mala alimentación, las malas costumbres, también el concepto de las rumbas, de las sustancias psicoactivas que empiezan a ser parte de la vida de uno cuando está en la universidad. La baja de peso es uno de los síntomas que presenté en ese momento, y cuando comencé a hacer ejercicio empezó a aparecer esa hemoptisis, que es una pinta de sangre en la expectoración. Entonces en ese momento me toman una baciloscopia y en la baciloscopia aparece que la bacteria está viva, que el bacilo está positivo dentro del pulmón. La Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá, en mi caso, ellos gestionan todo el tema de la medicina porque el tratamiento dura 6 meses. La primera fase es antibióticos 6 días a la semana, si descansa uno, y en la segunda fase son día de por medio. Tal vez por mi edad, el estado de evolución de la cepa allá dentro del pulmón era bastante pequeño, ¿sí? Me considero afortunado porque yo he conocido casos que los tubérculos se comen todo el pulmón y es de muy difícil detección. Entonces, no tuve complicaciones, solo hubo un par de recomendaciones que fue cuidarme de las condiciones del entorno durante la primera fase. Es decir, usar tapabocas, no tanto porque la bacteria se fuera a contagiar a los demás, porque inmediatamente se empieza el tratamiento, la bacteria pierde toda capacidad, digamos que ella se pone agresiva, pero después de esos 10 días el peligro no es que yo contagie a la gente, sino que mi sistema de defensas está tan vulnerable que me contagie de más virus que hay todo el tiempo por la ciudad. Ya terminado la fase médica, se hicieron un par de controles después y pues efectivamente la bacteria estaba muerta. Sin embargo, en los últimos 4 años mi estado de salud pulmonar ha cambiado muchísimo. Pues en este momento sí estoy trabajando como por lograr buscar un acompañamiento post tuberculosis, debido a que quedan unas cicatrices en el pulmón que hay que manejarlas, ¿no? La única entidad a la que he podido acudir es a la Liga Colombiana Antituberculosa, que precisamente el doctor Guido es el presidente, y él me remitió a un hospital en el que está uno de los médicos que trabajan con la Liga Colombiana Antituberculosa, y allá me están dando orientación de qué manera vamos a continuar el estudio de mi caso.
Doctora Watson, escuchábamos ya el testimonio de Uriel Orjuela y precisamente contándonos cómo logró superar esta enfermedad, pero ¿cuál debe ser el tratamiento precisamente y la atención médica que deben recibir este tipo de pacientes por parte del sistema de salud?
Lo primero, como le mencionaba, es el acceso al diagnóstico temprano, poder hacer la baciloscopía, poder tener el resultado de manera oportuna y obviamente iniciar de inmediato el manejo con las 4 drogas básicas, que es lo que se utiliza en este caso, y tener la garantía y la seguridad de que estas 4 drogas están disponibles durante los 6 meses necesarios del tratamiento. El resto son condiciones también de orden social y familiar y comunitario. Una alimentación sana, poder estar en un espacio ventilado, abierto, con mucha luz, porque la luz afecta la sobrevivencia de la bacteria. Tener condiciones de higiene apropiada, evitar el hacinamiento y sobre todo, como decía anteriormente, ese proceso del tratamiento supervisado. Hace como unos 20 años, lo que manejaban los sistemas de salud eran los famosos sanatorios. La persona tuberculosis lo agarraban, lo llevaban a un hospital en la montaña, que era un sanatorio donde estaban excluidos, recluidos, recibiendo su tratamiento. Y bueno, una vez curados se reinsertaban dentro de la comunidad. Pero no es necesario aislar a la persona y excluir a la persona. Con el debido tratamiento, el debido manejo, la persona en poco tiempo negativiza, pero debe continuar los 6 meses completos de tratamiento. Debe tener acceso a los monitoreos y control de su esputo hasta que negativice. Y el resto, como les digo, son condiciones sociales. Evitar las exposiciones en áreas donde hay mayor riesgo de contaminación, precisamente los hospitales, las cárceles, los albergues, los sitios que tienen mucha conglomeración de personas, bueno, el transporte público, pero ni modo, pues hay que usar el transporte público. Pero si usted va en el transporte público y observa una persona que está tosiendo persistentemente y que se ve demasiado, pérdida de peso, está sudoroso y algo, la recomendación es que sin discriminar y sin estigmatizar, simplemente trate de no estar de frente a la persona por la emisión del esputo al momento en que tosa o al momento en que estornude en su cercanía. Pero no, uno no debe tener alarmas y miedo y terror, porque como le digo, la mayoría de las personas expuestas al bacilo de tuberculosis, al Mycobacterium, no presentan la enfermedad. Pero si mis condiciones personales son vulnerables y me hace mucho más susceptible, es muy probable, como en cualquier infección que me pueda infectar.
Bueno, doctora Watson, hemos hablado de prevención, tratamiento y atención médica de la tuberculosis. ¿Cómo está Colombia en estos temas y qué retos afronta?
Colombia tiene un programa bastante estructurado en relación con tuberculosis. Nosotros hemos estado trabajando en diferentes iniciativas. Colombia es parte de la iniciativa de tuberculosis en grandes ciudades. La tendencia en las grandes ciudades, dado al congestionamiento de la población, al hacinamiento, cada día hay más personas dentro del hogar, dentro de la casa. Por tanto, el riesgo aumenta y lamentablemente el hacinamiento es una condición también ligada al término de la pobreza. Ha habido una excelente respuesta de la iniciativa a nivel de las 3 ciudades donde se está llevando a cabo, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Los resultados se han estado compartiendo con otros países y esperamos de que sea una iniciativa que se extienda más en el país. La organización ha estado apoyando los procesos y las actividades del programa a nivel nacional. Disponen del tratamiento necesario. Colombia tiene identificados sus casos de resistencia a tuberculosis farmacoresistente y su manejo. Hay un registro también de los casos de coinfección de TB-VIH y ha ido gradualmente incrementándose el diagnóstico de coinfección por los 2 programas en su conjunto. Es decir, Hay un programa histórico que ha tenido un excelente manejo. El Ministerio ha sido muy diligente en garantizar, en asegurar la disponibilidad del tratamiento y el medicamento. La gente no habla mucho de tuberculosis, habla de la enfermedad que está de moda. Pero en ese tanto, eso nos perjudica. Porque si la población no está consciente del riesgo, de la probabilidad de contraer la enfermedad, pues tiende a no hacerle caso a sus síntomas, a su caso clínico, hasta que es tarde. Bueno, yo tengo un mes tosiendo. Algo tiene que estar mal. Acudir al centro de salud, acudir al servicio de salud por un cuadro persistente, más de 2 semanas o más de 3 semanas cuando mucho, y sobre todo si son niños, porque los niños recién nacidos, los menores de edad, los chiquitos, los bebés, también pueden contraer la enfermedad y la contraen. Y pueden tener tuberculosis extrapulmonar. Entonces la familia también debe tener una actitud responsable frente a esto. Por eso mencionaba la importancia de que haya concientización, y eso queremos hacer este Día Mundial. Decirle a la gente que la enfermedad no ha desaparecido, la tuberculosis existe, está presente, pero tiene respuesta, tiene tratamiento, tiene diagnóstico, y además de eso es curable. No es una sentencia de muerte.
Muy bien, doctora Watson, como usted lo mencionaba, ya Colombia hace parte de estas iniciativas de tuberculosis, ya que sabemos que en las grandes ciudades se dan factores de riesgo como el hacinamiento, y esto se convierte, digamos que, en un espacio para que se genere este tipo de enfermedades, de manera particular en las ciudades. Bueno, para quienes apenas nos sintonizan, les contamos que hoy estamos hablando sobre la tuberculosis a propósito del Día Mundial conmemorado el pasado viernes 24 de marzo. Desde la sede de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, en Colombia. Para eso nos acompaña ahora la doctora Gina Watson. Ahora escuchemos en la siguiente sección una perspectiva bastante particular frente a este tema que estamos trabajando hoy, la tuberculosis, y es cómo esta impacta de manera particular a las comunidades, a los pueblos indígenas. Sabemos que estas comunidades muchas veces están expuestas a condiciones de vulnerabilidad, como pasa acá en Colombia, muchas veces víctimas de desplazamiento forzado, y esto las hace más propensas a adquirir este tipo de enfermedades. Por eso los invito a escuchar a María Margarita Chihuazuque. Ella es de la comunidad Muisca y es una gestora indígena de la Secretaría de Salud. Ella nos hablará sobre cómo se trata precisamente la tuberculosis en estas comunidades.
Voces que enlazan opiniones.
Mi nombre es María Margarita Chihuazuque Díaz, soy gestora indígena desde la Secretaría de Salud en el programa de tuberculosis y soy de comunidad Muisca Bosa. Nuestro trabajo específicamente es, como dice Marcel, puente. Pues el solo hecho de que lleguemos a ellos y digamos que somos de comunidad indígena, pues ellos ya nos atienden. Sí, entonces ha sido un proceso pues bastante difícil, pero se ha logrado. Se ha logrado porque decir uno que un médico tradicional diga si está la tuberculosis matando a nuestros indígenas, es un logro que hemos hecho a raíz de ya tanto tiempo, porque ya llevamos bastante tiempo trabajando con el programa. En ese momento hasta la Madre Tierra está saturada de todo y ya los productos no son iguales, entonces ellos ya hacen medicina, pero la medicina no es igual de efectiva como hace muchísimos años. Entonces nosotros tenemos un lema con ellos que les decimos que nosotros tenemos que unir las dos medicinas, la tradicional y la occidental, que para tener una cura hay que tomar el medicamento occidental. Pues yo diría que no tanto exponernos, porque todos estamos expuestos a contraer la enfermedad, cualquier persona la puede contraer. Sí, en unos lugares de Bogotá, pues las comunidades que vienen de otros pueblos llegan a unos sitios muy deprimentes, entonces eso hace que sean más vulnerables a la enfermedad, pues por el sitio donde ellos habitan y que hay mucho hacinamiento. Nosotros trabajamos con la abuela Blanca, ella es una médico tradicional, entonces el hecho de que ellos la identifiquen como médico, entonces ellos
nuestro trabajo es muy diferente a sentarnos y decir, mire, la tuberculosis y tal. Nosotros nos hacemos es un círculo, y en el círculo lo llamamos círculo de palabras, en el cual les explicamos qué es la tuberculosis y de qué forma se nos contagia, ¿sí? O sea, cómo nos podemos contagiar de esa enfermedad, pero con las palabras más castas, ¿sí? Porque si nos ponemos a utilizar palabras técnicas y todo eso, ellos no nos van a entender.
Doctora Watson, usted nos comentaba que anteriormente precisamente se llevaban a estas personas que sufrían de tuberculosis a otros sitios, se les excluía un poco de la sociedad para que pues superaran esta enfermedad. Usted dice esto ya no es necesario. ¿Cuáles son los principales mitos que existen frente a esta enfermedad, partiendo de esa historia que usted nos comentaba?
Bueno, muchas veces la gente, por el temor, por la falta de conocimiento, asume algunos principios erróneos de conocimiento sobre la enfermedad. La tuberculosis no se transmite porque yo le dé un abrazo, o porque compartamos la misma silla, o porque estemos sentados juntos, compartamos utensilios. Se da cuando yo me expongo a las partículas de saliva cuando la persona tose en mis proximidades. Es decir, igual que el VIH-SIDA, porque yo le tome la mano, porque le dé un beso en el cachete, porque estemos sentados juntos, no me va a infectar. Existe el tema también de que se cree que es hereditario, es una enfermedad antigua que se hereda en la familia. Eso no es verdad, porque tuberculosis lo han padecido los reyes y lo han padecido los pordioseros, el pobre y el rico. Si las condiciones son favorables, si la exposición a las condiciones de riesgo están presentes, yo puedo tener mayor probabilidad de tener la enfermedad y tenerla en su forma clínica. Y mucha gente piensa también que por la duración del tratamiento, que son 6 meses estrictos de tratamiento, esto puede afectar en vez de ser positivo. Muy al contrario, el no cumplimiento de esos 6 meses de tratamiento me pone al riesgo que en la siguiente vuelta yo necesite otro tipo de tratamiento mucho más costoso y que pueda darme efectos secundarios muy diferentes al tratamiento básico. El tratamiento debe ser igual para todos. Ahora hay formas más efectivas. Tenemos pruebas de diagnóstico rápido que en menos de 2 horas le dan el resultado si usted tiene tuberculosis. Hoy en día, y eso nosotros queremos darle la garantía y la seguridad a la población, de que hoy en día esta es una enfermedad manejable. Manejable a nivel de los hospitales generales, manejable a nivel de los centros y puestos de salud a través del esquema del DOTS, manejable en la comunidad y garantizar de que los derechos humanos de las personas con tuberculosis se respeten. Porque la estigma y discriminación que ha existido históricamente, desde antes y mucho antes, continúa siendo uno de los problemas sociales que la persona prefiere quedarse callada por vergüenza, por temor, y no buscar ayuda en las unidades de salud. Y los familiares muchas veces tampoco lo quieren hacer.
Bueno, muy bien, doctora Watson. Ahora quiero invitarlos a escuchar nuestra sección La Voz Experta.
La Voz Experta.
En Colombia ha habido grandes avances en términos de investigación para tratamiento de tuberculosis, gracias a la existencia de grupos investigativos muy fuertes. Sin embargo, para la presidenta ejecutiva de la corporación Corpogen, Patricia del Portillo, el diagnóstico temprano es un elemento clave en el que se debe progresar para evitar más muertes por esta enfermedad.
La investigación en tuberculosis tiene grupos que son muy relevantes a nivel internacional: el grupo de la Universidad de Antioquia, el grupo del doctor Barrera, el grupo del doctor Baena, el grupo del doctor Jaime Robledo. Se han tratado de implementar muchas políticas, inclusive en diagnóstico rápido, pero ha sido difícil y no ha habido un apoyo permanente a ese tipo de programas. Y todavía hoy en día mueren personas de tuberculosis en Colombia por falta de diagnóstico oportuno, por falta de tratamiento, de seguimiento de tratamiento y demás. El desarrollo de una prueba diagnóstica que se conoce como el GeneXpert, que es una prueba molecular, una prueba de diagnóstico molecular, ha funcionado bastante bien en los laboratorios de referencia de los países desarrollados, pero que tiene muchos problemas de implementación en países como el nuestro. En este momento también se están desarrollando algunos tipos de sistemas de medición rápida, pero están todavía en proceso de investigación y desarrollo.
Por otro lado, esta microbióloga experta en el campo de la biología molecular, dedicada por más de 30 años al estudio de la tuberculosis, afirma que se ha evolucionado en el tratamiento y seguimiento de pacientes, pero aún se deben mejorar estos puntos, ya que siguen siendo débiles. Además, relata cómo se está trabajando a nivel mundial para lograr una vacuna más integral y duradera.
En las últimas décadas, ante la emergencia global de tuberculosis que se decretó del año de 1993, se trazó unas metas muy ambiciosas para hacer control de tuberculosis. Tuberculosis tiene, en mi concepto, tres problemas que son fundamentales. Diagnósticos rápidos, de preferencia que no requieran un instrumental demasiado complicado, que lleguen al lado del paciente. El tratamiento, porque mientras que siga siendo un tratamiento tan largo, es imposible. Y el desarrollo de futuras vacunas, que ha tenido un revés, porque la última vacunas que se han probado no han demostrado ser mejores que la vacuna del BCG que tenemos hoy en día. Existen diferentes aproximaciones. Hay grupos que están trabajando en este momento con una vacuna basada en algunos compuestos, algunas moléculas del microorganismo que aparentemente pueden ser protectoras. Esa vacuna mostró que no daba una mayor protección del BCG y en este momento se ha abandonado un poco. Otra vacuna es una bacilo tuberculoso y lo que hicieron ellos fue quitar del componente genético de la bacteria unas regiones claves para ella. Tiene muy buenas perspectivas, pero los últimos datos muestran que no hay nada mejor que el BCG, por lo menos hasta ahora.
Continuamos en Voces Unidas, hoy hablando de la tuberculosis. ¿Cómo la reducción de la pobreza, doctora Watson, puede disminuir los factores de riesgo de la tuberculosis? Y hace un rato hablábamos de que la OPS-OMS instaba al gobierno, al sector privado, a ONGs, para que se unieran para poner fin a la tuberculosis. ¿Cómo el sector privado puede contribuir también a poner fin a la tuberculosis?
En su conjunto, recordarles que esta es una enfermedad cuyos mayores factores de riesgo son de orden social. Y están ligados al tema de la situación de pobreza. El acceso a alimentos saludables, balanceados, una dieta apropiada. El acceso a ambientes también saludables, libres de contaminación. Ambientes donde la persona puede ejercitarse sin temor, sin miedo, donde hay seguridad humana. La garantía del acceso al tratamiento, como es el derecho y como lo establece la ley estatutaria de este país. Y por supuesto que los ambientes de trabajo sean ambientes que lleven a un proceso de prevención de enfermedades, de detecciones tempranas, de manejos apropiados, de promoción de estilos de vida saludables y conductas saludables, que las condiciones sean propicias, que las áreas donde estén los trabajadores estén suficientemente iluminados, ventilados, limpios, que tengan jornadas de trabajo también, de descanso, pero sobre todo que los ingresos de esta persona le permitan mantener a su familia con dignidad en las condiciones que se requieren. Y el sector privado tiene un papel importantísimo en eso. Porque si una persona contrae tuberculosis, no es razón para despedirlo y dejarlo en la calle. Si se debe garantizar que la persona tenga acceso a su tratamiento, a las condiciones necesarias y que sea reintegrada a su trabajo cuando ya no tiene la enfermedad activa. La falta del proveedor en la casa es un factor de pobreza. Y si es la mujer, es todavía un factor más magnificado de pobreza. Entonces debe haber un tema de acceso de tratamiento, un tema de poder prevenir la enfermedad, de asegurar la mejoría de la persona, de lograr la cura, ¿sí?, y de poder ir reduciendo los riesgos dentro de la comunidad y dentro del país y dentro de la región en su conjunto.
Dagoberto, doctora Watson y oyentes, los invito a escuchar las noticias de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
El proyecto de la FAO y la IRRI busca aprovechar mejor los conocimientos científicos y las competencias técnicas de ambas organizaciones sobre el cultivo sostenible de arroz para ampliar e intensificar su trabajo a nivel mundial. La alianza proveerá asesoría para mejorar los sistemas agrícolas sostenibles basados en el arroz a través de capacitaciones y ayuda a los gobiernos para elaborar y aplicar políticas y estrategias nacionales y regionales en beneficio de los pequeños agricultores, especialmente las mujeres. María Elena Semedo, directora general adjunta de la FAO, aseguró que con más de 3.000 millones de personas consumiendo arroz a diario en todo el mundo, este es fundamental para la seguridad alimentaria mundial y garantizar su producción sostenible es una contribución clave al objetivo global de acabar con el hambre. Semedo aseguró que al asociarse con el IRRI, una organización con la que ya llevan trabajando desde hace muchos años, podrán ampliar, complementar y potenciar el trabajo para alcanzar este objetivo. En muchos países del mundo, el arroz es un cultivo básico para la seguridad alimentaria y la tendencia a su consumo aumenta cada vez más. La FAO y el IRRI producen activamente prácticas más sostenibles en toda la cadena de valor del arroz, producción, comercialización y consumo, para optimizar sus propiedades nutricionales y como herramienta para mejorar los medios de subsistencia y combatir la pobreza, en particular en zonas rurales. Ambas organizaciones trabajarán conjuntamente para garantizar que las campesinas puedan participar en oportunidades empresariales viables, seguras y dignas y lograr mejoras en sus condiciones de trabajo en el sector arrocero. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
La coordinadora residente de la ONU en Perú, María del Carmen Sacasa, afirmó que varias agencias de Naciones Unidas trabajan con el gobierno nacional en las regiones más afectadas, principalmente en Piura, en el norte del país. Sacasa afirmó que como parte del Sistema Internacional de Respuesta a Emergencias, la ONU activó el Mecanismo de Evaluación de Desastres y Coordinación, que ha solicitado a la comunidad internacional que complemente los esfuerzos del gobierno nacional para atender a la población afectada.
Al momento tenemos una cifra aproximada de 863 mil personas afectadas y damnificadas. Tenemos 91 muertos y aproximadamente 347 heridos. Sin embargo, es muy importante destacar que hay poblaciones que todavía se encuentran aisladas, de las cuales no tenemos cifras exactas, pero tenemos misiones en terreno para hacer una evaluación de daños y de necesidades de manera que podamos responder a lo que presenta la población en este momento.
Según la coordinadora residente, lo que los damnificados necesitan más es acceso a agua potable y alimentos, y la ONU está ofreciendo asistencia logística para ayudar en la distribución de la asistencia a la población afectada. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Muy bien, doctora Watson, entonces me quedo con estas ideas principales. Por un lado, el sector privado puede ayudar a prevenir, promoviendo estilos de vida saludables en sus trabajadores, áreas limpias, con condiciones de salubridad para los mismos, y a su vez, cuando alguien contrae este tipo de enfermedades, se debe garantizar que tenga acceso al tratamiento y que se reintegre de manera efectiva una vez pueda superarla a sus funciones laborales. Pero ahora, doctora Watson, ¿en cuáles áreas se ha mostrado desarrollo e innovación para prevenir y tratar esta enfermedad?
Creo que en dos espacios muy importantes. Uno es el diagnóstico temprano, mediante los rapid tests que hay disponibles en este momento y que reduce la ventana de oportunidades perdidas porque se puede diagnosticar de inmediato. Y dos es en el tratamiento, la disponibilidad de tratamiento que conjuga los medicamentos. Cada día el tratamiento es mucho más efectivo. Las formas también de monitorearlo y controlarlo son más efectivas. Esos son dos de los espacios más importantes alrededor de esto. Y el hecho que estamos identificando las modalidades de resistencia de la misma enfermedad o las asociaciones, como el caso del VIH, SIDA, con tuberculosis, mejora las posibilidades de poder intervenir de la manera efectiva y correcta como debe ser. La tuberculosis lo encontramos también con alguna frecuencia en personas con enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, las personas que tienen inmunodepresión por un cáncer o por otra enfermedad, o porque tuvieron quimioterapia pueden tener mayor probabilidad de exposición a la enfermedad y mayores probabilidades de infectarse que otras. Entonces, todas estas situaciones que anteriormente no se conocía hace muchos años, son variables que hay que ir analizando de frente a cada persona, caso por caso. Y no me canso de decir la necesidad de entender que esta es una enfermedad que aunque al mes yo me sienta bien, me vea mejor y pienso que ya estoy curado, el principio es que la persona, la familia, los amigos, las personas que brindan la atención, sostengan y mantengan y completen esos 6 meses de tratamiento. Porque aunque hoy me sienta bien, no significa que mañana no tenga una reactivación. Y la reactivación sí puede ser fatal porque puede ser de las modalidades resistentes. Entonces, hoy en día hay formas más rápidas de diagnóstico y hay tratamientos efectivos, hay mejor conocimiento de la enfermedad, se desarrollan más las investigaciones y aquí interviene nuevamente el sector privado en financiamiento y en promover investigaciones, pero también se ha perdido aquella vergüenza de abordarlo dentro de la comunidad. Y la oportunidad es que la gente, así como hablamos de que yo tengo diabetes o tengo cáncer o tengo otra enfermedad, también debo poder sentarme con mi familia y decirle, tengo tuberculosis, estoy en tratamiento, me voy a curar. Esa es parte de la conciencia social que necesitamos abordar.
Entonces, conciencia social de todos los sectores, tanto de los pacientes como del sector privado, del sector salud, para poder acabar con la tuberculosis. Ya para terminar, doctora Waxon, y muy brevemente, el pasado viernes 24 de marzo se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis. Reiteremos, ¿cuál es ese llamado?
El llamado es precisamente eliminar la tuberculosis. Cada año que celebramos el Día Mundial de la Tuberculosis, el 24 de marzo, volvemos a recordar cuáles son el compromiso de los países de esos indicadores de eliminación de la tuberculosis. Cada día sentimos que estamos más cerca, pero cada día también tenemos nuevos retos. Y si no logramos controlarlo, es muy difícil que lo logremos. El mensaje de este día es que juntos lo podemos lograr. Podemos eliminar la tuberculosis de una vez por todas de la historia de salud pública de nuestros países.
Bueno, muchas gracias, doctora Waxon Dagoberto. Para sintetizar un poco los principales puntos de este programa, recordemos que más de 10 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y 1.8 millones murieron a causa de la enfermedad en 2015, lo que convierte a la tuberculosis en la enfermedad infecciosa más letal a nivel mundial. Aunque cualquier persona puede contraer tuberculosis, la enfermedad afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, entre ellas a los migrantes, refugiados, minorías étnicas, mineros, las personas de edad avanzada, mujeres y niños marginados en muchos entornos, entre otros. Factores como la malnutrición y las condiciones de habitación y saneamiento deficientes se convierten en un factor para que se desarrolle este tipo de enfermedades. Sumado a esto, el acceso a tratamientos es supremamente costoso, lo que da lugar a un círculo vicioso de pobreza y mala salud. Por todo esto, el mensaje que nos queda de este programa es el llamado que nos hizo precisamente la doctora Waxon. Unidos podemos contra la tuberculosis en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, para que unidos gobiernos, comunidades, sociedad civil y sector privado pongan fin a la enfermedad a través de un trabajo colectivo y colaborativo.
Así es, Mónica, y así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de la doctora Gina Waxon, representante de la OPS OMS en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde, puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerden que la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.